sin duda alguna, por el fenómeno migratorio.
Es un signo del compromiso de la diócesis gaditana con los migrantes que llegan, tantas veces en condiciones dramáticas, a su territorio. El carisma de los misioneros de San Carlos, conocidos como escalabrinianos, consiste precisamente en atender a aquellas personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a dejar sus hogares y buscar el sustento y una vida mejor para sus familias en otras naciones lejanas de las suyas, siguiendo los pasos de su fundador, el beato Juan Bautista Scalabrini. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha recibido a los primeros misioneros que se van a establecer en la diócesis y ha dispuesto que se hagan cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Algeciras. Además, su labor pastoral estará enfocada a sensibilizar a la población sobre las causas y consecuencias del fenómeno migratorio y atender a los propios migrantes y refugiados de la zona del campo de Gibraltar y de Ceuta, en colaboración con la pastoral de migraciones de la propia diócesis. Su trabajo lo desarrollan principalmente en la atención pastoral en casas de acogida, parroquias con importante presencia de migrantes y también en los medios de comunicación. De momento, son tres los escalabrinianos que se van a asentar en la diócesis. El padre Sante Zanetti será el párroco de Nuestra Señora del Carmen y el padre Jeff Noel será su vicario parroquial. Por su parte, el padre Livio Pegoraro será coordinador del Secretariado Diocesano de Migraciones en el campo de Gibraltar y Ceuta. Esta congregación comenzó su ministerio de acogida y de hospitalidad hacia todo tipo de migrantes, deportados y refugiados en 1985, abriendo la primera Casa del Migrante en Tijuana, en México. Están presentes en 30 países de los 5 continentes para promover la promoción integral de los migrantes en sus aspectos cultural, social y espiritual. Un campo prioritario para la misión de la Iglesia, como tantas veces recuerda el Papa Francisco. Pues con la bienvenida a estos religiosos escalabrinianos, a una diócesis española, la diócesis de Cádiz y Ceuta, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias de esta mañana. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Nos situamos en el Vaticano, donde el Papa ha celebrado la audiencia general de los miércoles.
Francisco ha terminado hoy su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana durante la audiencia general en el patio de San Dámaso, con una exhortación a tener el valor y la esperanza de sentir la presencia de Cristo en nosotros y cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús.
El cardenal Luis Sacco, patriarca de los caldeos, ha pedido recuperar la convivencia en Irak por el camino de la fraternidad.
El patriarca subraya cómo la convivencia y la promoción de los valores de tolerancia y respeto no deben reducirse a meros eslóganes y recuerda que en Irak las antiguas civilizaciones y minorías siempre han convivido pacíficamente en el pasado.
El arzobispo de París celebrará esta tarde una misa en la Catedral de Notre Dame.
El motivo es el aniversario de la consagración del templo, donde continúan los trabajos de reconstrucción.
Y en su octavo centenario, otra catedral, la de Burgos, se convierte hoy en lugar de encuentro ecuménico.
El primer foro de la Concordia se inaugura esta tarde en la Capilla de los Condestables con una conferencia del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, sobre el diálogo de las religiones como camino para la concordia.
Y Manos Unidas ha presentado esta mañana su memoria de actividades de 2020.
Un año en el que apoyó directamente a 2.300.000 personas en 53 países de África, Asia y América a través de 500 proyectos por importe de 29 millones de euros.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de esta memoria 2020 de Manos Unidas, que recoge los efectos demoledores de la pandemia en tantos países en vías de desarrollo y nos muestra cómo ha respondido esta organización, pues de eso nos vamos a ocupar en un instante. Lo vamos a hacer con la presidenta de Manos Unidas, con Clara Pardo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta gente tiene una historia muy fuerte atrás, que hay que entender las causas que les mueven a moverse.
Con una falsa expectativa, que es el sueño europeo, ¿no?
Creo que además se lo merecen todo, después de lo que han pasado, sinceramente.
Solidarios por un bien común, migrantes.
No es fácil liberarse de los prejuicios de la inmigración.
Solo por haber nacido en otra parte, porque ellos sí y ellos no.
El viernes por la noche, en 13.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues como les decíamos hace un instante, hoy se ha presentado la memoria de actividades del año 2020 de Manos Unidas. En esa memoria, en los grandes datos, nos hablan de que esta organización de la Iglesia Católica para la cooperación y el desarrollo en todo el mundo apoyó directamente a 2.300.000 personas en 53 países de África, de Asia y de América a través de 506 proyectos por un importe de 29 millones de euros. Esas son las grandes cifras. Pero cuando entramos en el detalle vemos que este ha sido un año muy duro en el que Manos Unidas ha sido testigo de los efectos demoledores de la pandemia en los países en vías de desarrollo donde lleva tantos años trabajando. Y también esta memoria pues nos permite ver cómo se ha tenido que adaptar, cómo ha tenido que reinventarse esta organización y sus propios proyectos en cada país para intentar paliar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables y para permitir que ese camino hacia el desarrollo no se detenga, al menos no se interrumpa de manera dramática. Para contarnos todo eso, está hoy con nosotros en El Espejo la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo. Muy buenas tardes, Clara, y gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Me imagino que más allá del tópico 2020, que para todos ha sido un gran reto, para una organización como Manos Unidas ha tenido que ser un inmenso desafío. Primero, por las circunstancias que han atravesado los lugares en donde trabajáis. Segundo, porque debido al cierre total, a la crisis económica derivada de la crisis aquí en nuestro propio país, pues también vuestros ingresos en un primer momento pues sufrieron un importante descenso. ¿Cómo habéis abordado todo eso?
Pues efectivamente ha sido un año muy duro para todos, aquí y fuera y en todas partes. Y yo creo que al principio, pues con mucho susto, abordamos, pues porque estábamos todos confinados en casa y como has mencionado, pues todas nuestras delegaciones cerradas, todo el país cerrado y claro, no podíamos acceder a las actividades que normalmente hacen nuestras delegaciones, no podíamos acceder a los colegios, a las parroquias. Esto supuso un recorte, lo que fue el mes de abril, que fue el año que todos recordaremos como el año que nos quedamos encerrados en casa, dramático. Entonces, claro, la gran preocupación nuestra es que, igual que nosotros estábamos sufriendo aquí, fuera de España, la gente también tenía que quedarse confinada en casa, pero en las economías de los países más vulnerables, donde la gente vive de una pura economía de subsistencia, que trabaja al día, y ingresa al día y gana al día y come con eso, quedándose en casa, al final no tenían ingresos, entonces empezaron a llegar emergencias de coronavirus, emergencias de hambre, de subsistencia. Entonces, nuestra gran preocupación es cómo tenemos que salir adelante, porque desde luego esto no podemos dejarlo nosotros. Tenemos que seguir luchando como llevamos 62 años haciendo. Y fue un gran reto y ha sido un gran reto muy bonito porque ha sido una gran lucha, pero yo creo que hemos sabido adaptarnos. A ver qué estamos. razonablemente contenta, de a pesar de las dificultades, como hemos sido capaces de superarlas.
Manos Unidas, tantas veces lo subrayamos, es una organización que sobre todo a través de sus proyectos busca un desarrollo sostenible en el tiempo, un camino de crecimiento. No es específicamente una organización que responde a emergencias. En este caso, sin embargo, la emergencia se ha planteado, la emergencia podríamos decir que era universal, y me imagino que habéis tenido que reconducir, no sé, readaptar algunos de los proyectos a responder justamente a lo que era inmediato, a lo mejor, como tú decías ahora mismo, simplemente a las necesidades alimentarias o de sanidad más elementales que podía tener la población. ¿Cómo habéis combinado, digamos, ese aspecto de emergencia y al mismo tiempo no perder la perspectiva de lo que es un camino de desarrollo que lleváis mucho tiempo trabajando en él?
Efectivamente, nosotros somos una ONG de desarrollo, no de emergencias, no de ayuda humanitaria, pero cuando de repente la gente se está muriendo de hambre, lo primero es darles de comer. O sea, somos campaña contra el hambre, Manos claro. Unidas. Entonces, bueno, por supuesto había que atender esas emergencias en todo el tema de alimentación, pero también todo el tema sanitario, o sea, desde proporcionarles medios, pues mascarillas, geles, educación sanitaria fundamental para explicarles cómo había que intentar combatir o evitar el coronavirus. Entonces, bueno, todo esto gracias a los socios nuestros, que como siempre nuestros socios locales, que están ahí a pie de cañón, pues intentando llevar a cabo estos proyectos. Un tercio prácticamente de los que hemos hecho el año pasado han sido de atención, de ayuda humanitaria y de emergencias, uh-huh. que no suele ser nuestra línea de trabajo, pero el año pasado, el 2020, es un año distinto para todo. Y desde luego lo primero que teníamos que hacer es no dejar que la gente se muriera de hambre o de coronavirus. Entonces ahí estábamos. Los proyectos, muchos de ellos han tenido que ir readaptando por propia solicitud de los socios locales, uh-huh. que ellos decían, vamos en este momento a trabajar más en este campo. Y luego todos han empezado, prácticamente todos, a llevar un componente COVID que además pues puede ser una educación sanitaria o material para prevención. Mucha sanidad también. O sea, el mayor número de proyectos que hemos hecho el año pasado ha sido de salud. El número más abundante, 196 proyectos. Pues claro, tenemos que adaptarnos a ello. Pero bueno, estamos donde con las personas más vulnerables y estamos a lo que ellos necesitan en ese momento. Y el año pasado realmente esa era la mayor necesidad.
Evidentemente. No sé si tenéis un primer balance, una primera mirada, aunque no sea del todo precisa, porque la crisis no ha concluido, evidentemente, y en muchos países con una vacunación que va mucho más lenta y que es mucho más problemática que aquí en Europa, pues seguro que se va a demorar. Pero ¿cómo ha afectado esta pandemia justamente a lo que son los objetivos de desarrollo? Es decir, hay una afectación primera, que son la cantidad de muertos que se ha producido, de dolor, de sufrimiento, etcétera. Pero luego hay otra que tiene que ver con eso, con la interrupción de un camino que es paciente, que sabemos que es fatigoso, que tiene sus subidas y bajadas. ¿Eso cómo va a quedar?
Pues desgraciadamente ha habido un parón sobre todo en el hambre y la pobreza, que según datos de la FAO, el año 2020 ha supuesto un incremento de la cifra de las personas que pasan hambre. O sea, la primera necesidad a la alimentación. Está pasando ahora y vamos a pasar de 690 millones en hambre extrema a más de 800 millones, más de 1.100 millones de personas en pobreza multidimensional. Ha supuesto un parón impresionante. Lo que pasa es que en los países de Occidente, que también hemos parado, no hay más que ver las cifras, grandes cifras macroeconómicas, pero somos capaces de retomar claro. esa senda de crecimiento. Pero en los países del sur, los países en los que Manos Unidas trabaja, no es tan fácil. Están parados, no tienen medios. Además, el coronavirus sigue siendo muy, muy grave en muchos países. Pensemos en Latinoamérica y, desde luego, pensemos en India. Entonces, no tienen forma de salir adelante. Es un parón radical. Con lo cual tenemos que seguir luchando aún con más fuerza, si cabe, para evitar que esto haya supuesto una vuelta atrás de muchísimos años.
Sé que en la presentación de esta memoria pues han participado, y lo hemos venido contando y lo seguiremos contando en la antena de COPE, pues algunos de vuestros socios e interlocutores desde Guatemala, desde Camerún y desde la India. No podemos hacer el mapa completo de las situaciones, que cada una tiene su acento y su colorido sí. específico, pero no sé si nos puedes decir algo un poco por territorios de cómo está la situación, lo que más preocupa. Desde luego India, ya lo hemos venido contando, que es, digamos, ahora mismo el epicentro. No sé cómo están las cosas en América Latina, y luego África, si te parece así una pincelada de cada uno.
Bueno, pues ya, como decíamos, India está mal, está muy mal porque la segunda ola les ha afectado de manera dramática, aunque parece que empieza a estabilizarse un poco, pero vamos, está viendo unas cifras horribles. África quizá ha sido el continente que menos le ha afectado el coronavirus, afortunadamente, pero es el continente en el que hay tanto que hacer, por ejemplo, en vacunas. O sea, leíamos hace un par de días que hay 38 millones de vacunas que han llegado a África. Estamos hablando de una población de 1.200 millones de africanos. Y además está concentrada en 10 países el 83% de las dosis. Algunos de ellos son un poco más avanzados. O sea, puede incluir Marruecos o puede incluir Túnez o Senegal. Y Latinoamérica está mal, porque además hay una crisis política que todos podemos ver en Colombia, en Perú ahora con las elecciones, Brasil no es fácil, y además el incremento de la pobreza evidentemente es caldo de cultivo para una mayor inestabilidad de todo, ¿no? Inestabilidad social, que eso repercute muchísimo en todo lo que es pobreza en todas sus dimensiones. O sea, y la brecha de desigualdad, desgraciadamente, yo creo que con el coronavirus se ha agudizado, y además las vacunas va a ser un motivo más de agudizar esa brecha de desigualdad, lo cual es tristísimo.
Hoy se ha presentado la memoria 2020, pero ya estamos a mitad de 2021, por tanto vosotros ya sabéis lo que está pasando este año, y hay que decir que ese desafío no ha terminado, el desafío sigue vivo, y es una oportunidad también de hacer un reclamo a esta ciudadanía española que tantas veces ha sido muy generosa y que lógicamente también se ve muy apretada, pero que es una invitación a tener una perspectiva universal, global, de lo que está pasando en el mundo, como siempre nos ha educado Manos Unidas, ¿verdad?
Yo estoy orgullosísima de nuestros socios, de nuestros donantes. Han sido tan generosos, han sabido mirar más allá de nuestras fronteras, a pesar de la crisis que vivimos aquí, ver que la situación fuera era mucho más dramática, y bueno, han estado ahí apoyando cuando ha habido una emergencia, la primera emergencia que lanzamos hace un año, las campañas que hemos hecho. Ahora mismo acabamos de lanzar una campaña de emergencia de coronavirus en la India, con una respuesta fantástica por un montón de gente, y bueno, que nos ha permitido con ello estar apoyando más 23 proyectos nuevos de emergencia en esta segunda ola, o sea, en este último mes, más de medio millón de euros. Entonces, yo creo que el español es una persona con un corazón muy generoso, muy solidario, y yo apelo a que sigan siéndolo, porque si estamos consiguiendo mejorar las situaciones gracias a la generosidad de todos. Entonces, apelo y pido que sigáis siendo generosos todos los que nos escuchan, porque yo creo que es importante que salgamos juntos todos de la mano y no que la desigualdad crezca. Entonces, por favor, que la gente siga apoyando a Manos Unidas, haciéndose socio, haciendo donaciones, pero porque realmente el mundo lo necesita.
Y nosotros agradecemos ese trabajo mantenido, esforzado, especialmente en ese 2020 tan duro, y ahora en este 2021 donde prosigue. Así que, con nuestra gratitud, un abrazo para todos los amigos y amigas de Manos Unidas, también para todas las comunidades a las que servís de manera tan eficaz en los 5 continentes. Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo fuerte para todos, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia general del Papa,
en la que Francisco ha finalizado su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta última catequesis dedicada a la oración, el Papa ha explicado que Jesús intercede y abraza al mundo entero porque su mirada nos alcanza a todos. Él mismo ha resumido con estas palabras el fundamento de sus meditaciones sobre la oración.
No olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús. Y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros, aún ahora delante del Padre.
Hoy, por cierto, el ganador del Giro de Italia, Egan Bernal, ha regalado al Papa la maglia rosa de vencedor junto a una bicicleta personalizada.
Bueno, yo creo que fue una experiencia única, la verdad soy muy contento, estoy todavía un poco como nervioso y muy sorprendido de tener su presencia ahí, la verdad, una experiencia única, yo creo que ha sido la experiencia más bonita de mi vida.
Durante las próximas semanas no habrá audiencias generales, por lo que el Papa ha aprovechado para desear a todos un buen verano.
Gracias, Eva. Nos vamos hasta Francia. El arzobispo de París celebra esta tarde una misa en la Catedral de Notre Dame.
El motivo es el aniversario de la consagración de este templo, que continúa los trabajos para su reconstrucción. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El arzobispo de París, Michel Opetit, va a celebrar esta tarde a las 6 una misa en el interior de Notre Dame a puerta cerrada con motivo de la dedicación de la iglesia fiesta que celebra la consagración del nuevo altar. Monseñor Opetit aprovecha este aniversario para lanzar una nueva petición de donativos, esta vez para financiar los arreglos del interior de la iglesia, cuyo gasto corre a cargo de la diócesis. Hay que renovar los bancos, el coro, el antiguo altar destruido durante el incendio, el sonido y la luz, así como un nuevo dispositivo para mejorar la acogida de los 12 millones de personas que cada año acudían a Notre Dame. Todo está valorado entre 5 y 6 millones de euros.
Gracias, Asun. En las celebraciones de su octavo centenario, la Catedral de Burgos se va a convertir hoy en lugar de encuentro ecuménico.
Con la inauguración del primer Foro de la Concordia, como nos cuenta desde COPE Burgos, Raúl González.
Una conferencia del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, dará comienzo a este Foro de la Concordia en el que se busca evitar la crispación y favorecer un clima de unidad y convivencia. Ya mañana jueves será turno para la primera mesa redonda con Jaume Flaquer, Verónica Neama, Bahira Abdulatif y John Juaristi. Y el viernes la última sesión contará con Juan Luis Arzuaga, María Martínón Torres, Jaime Prades y Miguel García Baró. Fernando García Cadiñanos, vicario general de la Archidiócesis de Burgos, explica los objetivos de este foro.
Facilitar el diálogo entre los ponentes sobre distintas cuestiones que serán abordadas en mesas redondas, al final de las cuales, y este es el objetivo, se publicará al final de todo el encuentro en forma de tesis una serie de propuestas que nazcan del diálogo sobre aspectos concretos que contribuyan a la concordia.
Las tres citas se podrán ver en directo en cope.es.
Y recogemos algunos de los aspectos de la presentación de la Memoria 2020 de Manos Unidas.
Entre los testimonios que hemos escuchado esta mañana está el del indígena Pedro Camaja, defensor de los derechos humanos y director de Fundebase en Guatemala.
Los procesos impulsados por Fundebase desde hace mucho tiempo con apoyo de Manos Unidas demostró frente a la pandemia una alta importancia ante las realidades que vivimos. Al juntar nuestra historia, nuestra cosmovisión, formas de vida, capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos. Debemos de tener presente entonces como retos que debemos de fortalecer nuestra organización comunitaria para el ejercicio de la gobernanza desde las prácticas ancestrales. Debemos de involucrar entonces más a las comunidades para el control y uso de los recursos para garantizar una inversión real y transparente desde el Estado.
Pues hoy hemos escuchado cómo el Papa concluía el ciclo de catequesis dedicadas a la oración. Lo ha hecho explicando cómo rezaba Jesús. Francisco ha subrayado en primer lugar algo decisivo, que Jesús no fue un filántropo más, ni simplemente un modelo moral. Él nos ofrece la salvación. No de este o de aquel problema que tenemos, sino la salvación radical, la que permite vivir cualquier circunstancia y la que nos hace esperar la victoria definitiva sobre la muerte. Jesús puede decir a cada uno de nosotros, he rezado por ti, en la última cena y en el madero de la cruz. Incluso en el más doloroso de nuestros sufrimientos, nunca estamos solos, como subraya el Papa. Ahora sigue rezando para que su palabra nos ayude a ir adelante. Esto es lo más importante y bonito para recordar, ha dicho Francisco, que nosotros no solamente rezamos, sino que, por decirlo así, hemos sido rezados. Ya somos acogidos en ese diálogo íntimo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros puede poner esto en su corazón, también en los peores momentos que le toquen. Somos ya acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Es algo sencillo. No es para grandes místicos o doctores en teología. Orar en cualquier circunstancia de nuestra vida, tener certeza de la cercanía de Jesús y así ir adelante con valentía y esperanza, conscientes de que Jesús no nos olvida, sino que reza por cada uno delante del Padre. Pues ese es el regalo final que nos ha dejado el Papa antes de esas merecidas vacaciones que se toma ahora. Luego en agosto pues estará de nuevo con nosotros. Así termina el tiempo del espejo. Llega el momento de abrir la ventana informativa en el Mediodía COPE y tomar el pulso a la actualidad con Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hay que explicar bien la subida en el precio de la luz. Hoy volvemos a superar máximos históricos. Hay que explicar también el crecimiento en el precio de los carburantes, lo habrás notado si has acudido a repostar. Y vamos a escuchar también a los que se van a beneficiar del fin de la guerra comercial de Estados Unidos y Europa y que pone fin a los aranceles que han tenido muchos productos españoles. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.